Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes aprueba una resolución para limitar al presidente Trump el poder de declarar una guerra.
Irak pide a Estados Unidos iniciar el proceso para retirar sus tropas de ese país.
Irán invita a Estados Unidos y Ucrania a participar en la investigación del siniestro del avión ucraniano.
Y la tenista estadounidense Serena Williams reaparece con una victoria en Nueva Zelanda.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Me acompaña en los estudios John Burnett. Hoy es viernes 10 de enero de 2020. Sintonizan La Voz de América. Aquí comienza Buenos Días, América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó el jueves una resolución que pedía limitaciones a la capacidad del presidente Trump de perseguir un conflicto con Irán sin consultar al Congreso.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la votación envió un mensaje importante de que los legisladores reafirmaron su derecho constitucional a declarar la guerra, ya que las consecuencias de la muerte del general iraní Qasem Soleimani todavía se sienten internacionalmente. Si bien las tensiones regionales parecen haber disminuido después del ataque de misiles balísticos de Irán contra una base iraquí que tiene personal estadounidense, los demócratas dijeron que era necesaria una votación que limitara la capacidad de Trump para escalar el conflicto, como destacó el representante por New York, Elliot Engel.
If the president wants to use military force against Iran,
si el presidente quiere usar la fuerza militar contra Irán, tiene que venir al Congreso. Cualquier presidente tiene que venir al Congreso. No estamos haciendo reglas solo para este presidente. Estamos haciendo reglas para el presidente, cualquier presidente, frente a los poderes constitucionales del Congreso.
Por su parte, Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, argumentó que el voto no afecta los poderes de guerra de Trump.
La resolución ante la Cámara no es vinculante, no tiene fuerza de ley.
Los republicanos también dicen que envía un mensaje peligroso internacionalmente y que Trump estaba actuando dentro de sus derechos como presidente.
El Senado está listo para votar una resolución similar la próxima semana.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump celebró el asesinato del comandante de la Fuerza Quds de Irán, Qasem Soleimani, en un mitin de campaña y se burló de los demócratas por querer un aviso anticipado de la operación militar. El mandatario estadounidense les dijo anoche a sus seguidores en Ohio que tomó una decisión de una fracción de segundo para salvar vidas estadounidenses.
Buscamos amigos, no enemigos, pero si te atreves a amenazar a nuestros ciudadanos, lo haces bajo tu propio riesgo.
Trump dijo que ordenó el ataque que mató a Qasem Soleimani porque el comandante iraní estaba planificando muy en serio los futuros ataques contra embajadas estadounidenses más allá de Bagdad. Y también se burló de los demócratas por criticar su decisión de matar a Soleimani, diciendo que no tuvo tiempo de llamar a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, alegando que ella no está operando con un control completo.
Ecuador observa la crisis de Estados Unidos con Irán con preocupación, pero a la vez se beneficia económicamente. Giselle Jacome informa.
La crisis entre Estados Unidos e Irán preocupa a Ecuador, pues el enfrentamiento entre naciones significa pérdidas humanas y esto no beneficia a la paz. Además, de alguna manera, obliga a tomar partido en favor de una nación u otra y esto puede llevar a discusiones en política interna, como lo señala el asambleísta Fabricio Villamar de la Comisión de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, quien dialogó con La Voz de América.
Va a generar tensiones en los ciclos políticos, es decir, los alineamientos internacionales que se den a favor de los Estados Unidos o a favor de Irán van a ocasionar que el Ecuador tenga también tensiones políticas al respecto.
Para Villamar, otro tema que preocupa es que el gobierno de Venezuela tiene un fuerte acercamiento con Irán.
Bueno, siempre es preocupante que existan tensiones entre gobiernos que puedan determinar finalmente que hayan confrontaciones bélicas y que cuesten vidas.
Hasta el momento Ecuador ha salido ganando económicamente, pues el precio por barril de petróleo aumentó de 62,63 centavos a 65,45 centavos por barril para la venta en solo 2 días. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y en este recorrido por las reacciones que surgen por la crisis Estados Unidos-Irán, también Uruguay hace un llamado a la paz y expresa preocupación por el impacto en el precio del petróleo. Leonardo Luzzi tiene detalles.
La situación en Medio Oriente, luego de los sucesos ocurridos que involucraron a Estados Unidos e Irán, generó preocupación tanto en la administración del saliente presidente Tabaré Vázquez como en la de su sucesor, Luis Lacalle Pou. La Cancillería emitió un comunicado con el cual coincidió el gobierno electo, mediante el cual Uruguay expresó su preocupación por los ataques que debilitan, dijo, aún más el frágil equilibrio en esa convulsionada región. Además, se hizo un llamado a todos los actores involucrados para que actúen con responsabilidad y prudencia, evitando cualquier acción que pueda significar un aumento de la tensión en Medio Oriente o un riesgo para la paz y la seguridad mundial, se afirma en el texto. Por eso se tomó con alivio, tras los misiles lanzados por Irán, la posición que asumió el presidente Donald Trump, que no embarcó a su país en una guerra. El futuro canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, se alegró de que al parecer la tensión bélica bajó.
Las noticias que tenemos ahora traen cierto margen de tranquilidad porque aparentemente ha habido una decisión, tanto de Estados Unidos como de Irán, de no escalar el conflicto.
Otro aspecto que preocupó es el impacto de la inestabilidad en Medio Oriente en el precio del petróleo, según lo dijo Omar Paganini, futuro ministro de Industria.
Problemas geopolíticos afectan y seguramente esto nos va a afectar. Vamos a ver si es volátil, una volatilidad de corto plazo o es una tendencia más larga.
Uruguay importa el 100% del combustible que utiliza. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, pidió al secretario de Estado de Estados Unidos que envíe a una delegación al país con el objetivo de formular el mecanismo para la retirada de las tropas estadounidenses de suelo iraquí.
El pedido se produjo durante una conversación telefónica entre Abdul Mahdi y Mike Pompeo el jueves por la noche, según explicó un comunicado de la oficina del primer ministro iraquí publicado hoy, que agregó que fue Pompeo quien llamó al mandatario iraquí.
Irak rechaza todas las violaciones de su soberanía, incluyendo los ataques de fuerzas de Irán contra bases estadounidenses y las de Washington en su espacio aéreo durante una operación que mató al general más poderoso de Irán, dijo el primer ministro.
Hacemos una pausa. Ustedes sintonizan Buenos Días América a través de la Voz de América y transmitimos desde Washington, D.C.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay 3 puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Ya de regreso, estos Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Irán invitó a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, la Agencia de Investigación de Accidentes de Estados Unidos, a participar en la investigación del siniestro del avión comercial ucraniano Boeing que se estrelló cerca de Teherán a principios de esta semana.
El organismo dijo en un comunicado el jueves que había recibido una notificación formal sobre el accidente de la Junta de Investigación de Accidentes de Aeronaves de la Organización de Aviación Civil de Irán y está enviando un representante acreditado a la investigación del accidente.
Irán también invitó a Boeing, el fabricante estadounidense del avión, para formar parte del equipo de investigación.
Sin embargo, no está claro de inmediato qué grado de participación tendrían las dos entidades estadounidenses en la investigación debido a las sanciones de Estados Unidos impuestas a Irán y las tensiones entre los dos países.
Ucrania también participa en la investigación. Estados Unidos le dio al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, datos importantes antes de una llamada de hoy con el secretario de Estado Mike Pompeo sobre el accidente, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania en Twitter, sin dar detalles sobre la naturaleza de los datos o lo que significaba.
El presidente Donald Trump expresó públicamente el jueves sus sospechas de que Irán pudo haber derribado accidentalmente el avión ucraniano.
Es algo trágico, pero alguien podría haber cometido un error al otro lado.
Algunas personas dicen que fue mecánico. Personalmente no creo que eso sea siquiera una pregunta, añadió el presidente Trump.
El accidente ocurrió pocas horas después de que Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra bases iraquíes que albergan a soldados estadounidenses en respuesta al ataque que mató al comandante iraní de la fuerza Quds, Qasem Soleimani.
Hoy por la mañana, Irán negó las alegaciones que han surgido desde diferentes lugares de que uno de sus misiles habría impactado el avión ucraniano. La compañía de riesgos de seguridad global IHS Markit emitió una sesión informativa el jueves alegando que el vuelo de Ucrania fue alcanzado por un misil SA-15 disparado por una unidad del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Por su parte, el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos visita a Honduras para evaluar los avances de los acuerdos migratorios. Los detalles los tiene Óscar Ortiz.
Honduras y Estados Unidos afianzan una vez más los acuerdos bilaterales en temas de migración y seguridad fronteriza para fortalecer mecanismos de protección. En una reunión sostenida en Tegucigalpa con el secretario interino estadounidense de Seguridad Nacional, Chad Wolf, el presidente Juan Orlando Hernández aseguró que los avances destacan acuerdos laborales en diferentes rubros.
Creo que las reuniones de ayer y hoy y todas las que se han tenido ya ahora nos producen resultados importantes con respecto a la implementación del acuerdo de oportunidades económicas de trabajo de Estados Unidos, porque ya nuestros equipos viajaron a Estados Unidos para conversar con empresas que requieren de hondureños para trabajar. En el sur de Honduras detuvo a 4 ciudadanos iraníes pretendiendo ingresar irregularmente al territorio hondureño.
El secretario Wolf, por su parte, enfatizó en que se han logrado reducir las migraciones como establecen los convenios entre ambas naciones. También ordenó el compromiso de su administración de extender la generosidad de Honduras a las personas más vulnerables de la región. A medida que trabajamos para implementar nuestro acuerdo de asilo, que continúa haciendo más para asegurar sus fronteras, desmantelar pandillas y carteles de droga e implementar nuestros acuerdos de asilo, el gobierno de los Estados Unidos lo hará continuar invirtiendo y apoyando el crecimiento económico en Honduras. Ambas autoridades no emitieron comentarios sobre el anuncio de la partida de una nueva caravana prevista para la próxima semana desde San Pedro Sula. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos tiene una buena estrategia para apoyar a Venezuela. Tony Cano en el reporte.
El presidente Donald Trump dijo este jueves en la Casa Blanca que lamenta la situación en ese país y que Estados Unidos sigue apoyando al pueblo venezolano. Venezuela no ha avanzado bien desde que se convirtió en una nación socialista y ha ido empeorando. Nunca anticipé que las cosas saldrían bien y sin problemas. Veremos qué ocurre con Venezuela, que lo está haciendo muy mal. Un país que era rico hace 15 o 20 años, verdaderamente rico. Ahora no tiene agua ni comida. Les estamos suministrando bastante agua y alimentos. Toma tiempo. Veremos qué ocurre. Trump también se refirió a los planes futuros de Washington hacia Venezuela y el apoyo que ha recibido de países de la región. Tenemos una buena estrategia, pero estamos cuidando a su gente y estamos ayudando. Colombia está cooperando mucho, al igual que las naciones vecinas. Estamos haciendo un buen trabajo. Tienen un sistema que en este momento está colapsado, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Continuamos en Venezuela, donde los asambleístas opositores aseguran que el cambio político solo será posible aumentando la presión. Carolina Alcalde informa.
Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento venezolano que preside el presidente interino Juan Guaidó, afirmó que Rusia estaría tras la proclamación del diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, reconocida por el gobierno en disputa, con el propósito de tener legitimidad para poder realizar las operaciones de su interés con el régimen. Al referirse a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre que Venezuela necesita una transición ordenada a la democracia, el legislador afirmó que solo puede lograrse incrementando la presión para tener la fortaleza suficiente y que esa negociación sirva para que se produzca el cambio político en Venezuela. Guanipa reiteró que en las próximas horas liderizarán una serie de actividades de calle.
La idea es que intensifiquemos esa presión y que logremos que este país, por la vía de elecciones presidenciales, pueda determinar cuál es el rumbo que quiere hacia el futuro.
Por su parte, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, acusó al gobierno de Estados Unidos de tratar de entrometerse en las elecciones legislativas que buscan celebrar este año. Además, Arreaza aseguró que el Grupo de Contacto Internacional pretende imponer a Guaidó como presidente del Parlamento venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos para echar una mirada a las noticias en Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y ya estamos de regreso. En Estados Unidos y México avanzan en la investigación de la masacre de una familia estadounidense en Sonora. Sara Pablo tiene el reporte.
El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, informó que autoridades estadounidenses detuvieron en ese país a dos personas presuntamente involucradas en el asesinato de 3 mujeres y 6 niños de la familia Levarón, ocurrido en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre. Fueron aprehendidos por agentes migratorios y es la Oficina Federal de Investigación, el FBI, la dependencia que realiza las indagatorias. La información fue proporcionada por el embajador estadounidense a integrantes de la familia Levarón durante un encuentro privado. Brian Levarón dijo que el diplomático ofreció todo el apoyo del FBI.
Nos dijo que habían 2 detenidos en Estados Unidos que los están investigando y eso va adelante y si no lo confirmaron. Pues ya sabemos que traen unas órdenes de, vamos a decir, de arraigo. Hay mucha colaboración. Yo creo que la indicación más grande de la colaboración es que nos haya recibido.
Adrián Levarón detalló que el embajador aseguró que este caso es un asunto muy importante para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y para todo su gobierno. La Fiscalía General de la República informó que fueron detenidas 7 personas involucradas en el ataque y se han identificado a al menos 40 implicados. El presidente López Obrador inició este jueves una gira de trabajo por el norte del país. Se tiene previsto que el domingo acuda a Bavispe para reunirse con las familias Levarón y Langford. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y autoridades bolivianas investigan un caso de tráfico de dinero que involucra a PDVSA de Venezuela. Fabiola Chambi con detalles.
La Fiscalía Boliviana inició una investigación contra una funcionaria de la firma Petróleos de Venezuela S.A.P.D.V.S.A. filial Bolivia por sedición y financiamiento al terrorismo, luego de que fue sorprendida con $100,000 no declarados cuando intentaba viajar a Argentina. Autoridades bolivianas identificaron a la sospechosa como María Palacios, colaboradora cercana del exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, hombre de confianza del expresidente Evo Morales, aunque ella negó cualquier relación con el anterior gobierno. Se presume que tenía un cargo jerárquico en PDVSA. El fiscal Marco Villa no descartó la posibilidad de convocar a ejecutivos de la firma venezolana en Bolivia, cuyas oficinas fueron allanadas como parte de la investigación.
Hasta este momento también se está determinando el movimiento bancario que esta empresa tiene y es bastante grande. Entonces, con los documentos con los cuales se está pudiendo establecer y de ser necesario, vamos a acudir hasta ante la ASIA objeto de poder esclarecer la ilicitud de este dinero.
Por su parte, el director nacional de Migración, Marcel Rivas, informó en entrevista con La Voz de América que se indaga un flujo migratorio de Palacios de más de 60 viajes a Argentina y otros países en los últimos meses y que casualmente coinciden con la crisis política y social que vivió Bolivia. Rivas indicó que podría ser parte de una red de financiamiento ilegal a actividades de terrorismo.
Las investigaciones deben dirigirse en el sentido de quiénes más están involucrados en esta red de financiamiento ilegal.
Para el abogado y politólogo Rolando Tellería, es un caso que, si bien está en etapa de investigación, puede resultar en un debilitamiento de las relaciones entre Bolivia y Venezuela.
Si fuera cierto, ese hecho puede ser interpretado como que desde Venezuela, a través de PDVSA, se estuviera financiando la conspiración interna en Bolivia.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense y máxima preclasificada Serena Williams superó su prueba más exigente de lo que va de este 2020 al vencer el jueves a su compatriota estadounidense Christina McHale por 3-6, 6-2, 6-3 para avanzar a los cuartos de final del torneo de Oakland. Williams se dio un set por primera vez en sencillos y dobles este año. También tuvo que emplearse a fondo ante la número 88 del mundo antes de apurar el paso y ganar en algo más de 2 horas. El partido fue un suplicio para Williams hasta que el final quebró 2 veces para irse arriba 5-2 en el tercer set, pero McHale le rompió el saque en el octavo juego. Williams pudo subyugar la resistencia de McHale con el siguiente juego. He hecho un buen partido, dijo Williams. La verdad es que necesito partidos de este tipo para conseguir mi objetivo. He pasado un buen rato en la pista, decía. Y los New York Mets han extendido una invitación a los entrenamientos de primavera a Tim Tebow, convirtiendo al ex ganador del trofeo Heisman de 32 años en uno de los 8 invitados que el club anunció. Suponiendo que acepte, Tebow estaría participando en su 4º entrenamiento de primavera. Tebow se unió a la organización de los Mets en septiembre de 2016 y posee una línea de bateo de .223. Una laceración en el meñique de su mano izquierda terminó su temporada de 2019 en la que bateó .163 con 4 jonrones en 73 juegos en AAA Syracuse el 21 de julio. Y en otras actividades, un derbi de Madrid definirá la primera Supercopa Española que se juega en Arabia Saudita. El Atlético de Madrid le volteó el marcador al Barcelona con 2 goles en el último tramo para vencer el jueves por 3-2 y citarse con el Real Madrid en finales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América, de lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You are now 5,000 miles from land, and you're descending 7 miles to the bottom of the ocean.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de esta semana. Comenzamos con Underwater, bajo el agua, película en la que criaturas misteriosas aterrorizan a la tripulación de una estación de investigación oceánica ubicada en el fondo del mar.
On a scale from 1 to 10, how bad's my rig?
Esta película, que pretende ser de ficción, está dirigida por William Eubank con un presupuesto de $80 millones. Según críticos, el sonido y los efectos especiales en Underwater superan con creces las actuaciones de Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick y John Gallagher Jr. Otro de los estrenos de la semana es la comedia Like a Boss, en la que dos amigas dirigen su propia compañía de cosméticos que construyeron desde cero, pero tienen problemas financieros graves. La perspectiva de una oferta de compra resulta demasiado tentadora. La propuesta pone a prueba la relación de ambas amigas. En Like a Boss actúan Tiffany Haddish, Rose Byrne y Salma Hayek.
We would love $1 million.
But in my experience, business and friendship don't always mix.
You have a brother in the 2nd Battalion.
El drama de la Primera Guerra Mundial, 1917, Globo de Oro a Mejor Drama y Mejor Director, el británico Sam Mendes, obtuvo 9 nominaciones a los premios BAFTA, que serán entregados el 2 de febrero, una semana antes de los Oscars. 1917, dos soldados se embarcan en una misión para salvar a 1.600 hombres de una muerte segura durante la Primera Guerra Mundial. Sam Mendes es el mismo director de Skyfall y de American Beauty, aquella película con Kevin Spacey por la que, por cierto, ganó un Oscar a Mejor Director hace décadas. Así que estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Underwater, Like a Boss y 1917.
We will lose 1,600 men.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Your brother among them.
Good luck.
Y así ponemos punto final a Buenos Días América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Deya.
Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Disfruten de un excelente fin de semana.